Buenos días, te saluda Antonio Raiz y estrenamos aquí Herrera en COPE del 31 de julio. Ahora sí, nos hemos merendado el mes y es un día tradicionalmente de desbandada. Es verdad que los hábitos de las vacaciones han cambiado mucho en los últimos años, pero los hay que siguen cumpliendo el ritual de comenzar el descanso coincidiendo con la entrada de agosto. Si no te encuentras entre ellos, aquí está un servidor. Bueno, ya sabes que todo pasa y que todo llega, o al revés. Y también ten en cuenta que las vacaciones están completamente sobrevaloradas. Así que si tienes que trabajar en agosto, ni media preocupación, ¿eh? ¿Que sí que puedes descansar? Pues ten por seguro que en algún momento, sí, en algún momento vas a echar de menos el trabajo. Por delante tenemos un jueves con avisos por calor, donde siempre hace calor en verano. No se recuerda la necesidad de cazadora, ni siquiera una manguita larga un 31 de julio a mediodía en Córdoba, Badajoz o Sevilla. Las máximas en estas capitales van a llegar a rondar los 40 grados, incluso a llegar. También hay avisos por calor en el sur de la provincia de Pontevedra, en el límite con Portugal, en el Bajo Miño. Y si estás en Cádiz, en el litoral gaditano, la previsión marca una jornada con ese molesto viento de levante, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros. Jueves, en el que siguen activos varios incendios en España. El más complicado continúa en Extremadura, en Cáceres, en la comarca de las Hurdes. Se originó el martes en el término municipal de Camino Morisco, en concreto en una alquería de Cambrón, y según las primeras estimaciones ha arrasado más de 2.500 hectáreas. Además, 200 vecinos permanecen desalojados por la proximidad de las llamas y el humo a sus viviendas. Las autoridades insisten en que no podrán volver a sus casas hasta que sea 100% seguro. ¿Cuál ha sido la evolución en las últimas horas? Bueno, ayer la mañana empezó bien, las condiciones eran favorables, pero por la tarde la situación se complicó mucho. La cabeza del incendio en su margen izquierda fue ascendiendo debido a las rachas de viento y se acercó a Horcajo, que es una pedanía de pino franqueado. Pino franqueado igual te suena porque hace 2 años otro incendio también en la comarca de las Hurdes arrasó. Bueno, en aquella ocasión saltó a la Sierra de Gata y fueron cerca de 10.000 hectáreas, quiero recordar. Bueno, lo último es que la situación ha mejorado algo y con todas las cautelas han conseguido estabilizar cerca del 70% del perímetro. Para que te hagas una idea de la fuerza de este incendio, además de las impresionantes imágenes de las llamas coronando las sierras de Camino Morisco, hay un dato muy revelador de la fuerza de este fuego que nos ha chivado Paco Castañares. Paco es uno de los expertos a los que hay que escuchar y seguir cuando se habla de gestión forestal. Estuvo en el Rancope con nosotros hace unos días. Y atentos al dato. Por momentos, el incendio de las Hurdes en Extremadura ha llegado a emitir 4 veces más energía que los 2 reactores de la central nuclear de Almaraz juntos. Esa energía que han desprendido las llamas ha alcanzado una potencia de 8.000 megavatios, que es una auténtica barbaridad. Sobre el origen del fuego, todo apunta a que detrás está la mano del hombre. José Antonio Bayón es el director general de prevención de incendios de la Junta de Extremadura.
Que al no haber habido actividad tormentosa, detrás de este incendio está la mano del hombre. Se está investigando, tendremos días, porque además va a ser bastante complejo, pero lo que no sabremos ahora en un tiempo es si ha sido una negligencia o un accidente o ha sido intencionado.
Esto en Cáceres. En Ávila tampoco ha podido ser controlado el incendio en el Valle del Tietar. Se trata de un fuego que se inició el lunes por la noche en Cuevas del Valle, que ha arrasado ya cerca de 2.000 hectáreas y que mantiene confinados a los vecinos de El Arenal y Montbeltrán. La evolución es compleja, con vientos cambiantes que han dificultado su control. Y lo último es que el fuego sigue sin poder ser estabilizado. Los equipos terrestres han estado trabajando toda la noche a la espera de que, con las primeras luces del día, se incorporen de nuevo los medios aéreos. En este incendio de Ávila, también la investigación apunta a que habría sido intencionado. En lo que va de año, en la provincia abulense se han declarado 19 incendios forestales intencionados. Lo denunciaba el director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz.
todos los indicios apuntan a la intencionalidad del mismo, ¿no? La negligencia es muy criticable, pero la intencionalidad es lo peor, que podemos tener alguien que quiere hacer daño intencionadamente en el monte.
Escuchando a este responsable de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, escuchando antes al director general de Prevención de Incendios de Extremadura, volvemos a una reflexión que no porque sea nueva debemos despreciarla. Sigue siendo muy difícil encontrar a los culpables de los incendios que han sido intencionados. Pillar a alguien con las manos en la masa es prácticamente imposible. Esto lo sabe muy bien, por ejemplo, en Galiza. Por cierto, hay incendios también en la provincia de Pontevedra y la de Orense. Lo saben en Galicia, que es una comunidad especialmente golpeada por los fuegos. En los últimos años, las llamas han arrasado el 40% de una superficie. Han arrasado una superficie que se corresponde con el 40% de la superficie de Pontevedra. Y como la mayoría de esos fuegos son intencionados, quédate con este dato. De los 800 incendios en los que se determinó que detrás estaba la mano del hombre, solo 7 llegaron a juicio. Y luego está la deficiente gestión forestal. Sin un modelo eficaz, o directamente sin un modelo, y con una imparable despoblación que es también parte de la llama que quema nuestros montes. De incendios sabe mucho el fiscal general del Estado, y esto no es ironía, ¿no? Ni un tránsito para hablar de Álvaro García Ortiz. No. García Ortiz es especialista en medio ambiente. Y en su etapa en Galicia fue nombrado fiscal especial coordinador de incendios en esta comunidad autónoma. Alguno dirá, pues para incendio el que tiene ahora, montado él, ¿no? Bueno, el problema es que con todo su currículum ha quedado, pues, pisoteado en estos últimos 2 años por plegarse de forma servil a los intereses de Pedro Sánchez. El caso de Álvaro García Ortiz es el claro ejemplo que confirma que un profesional, sin necesidad de nadie del exterior, sin ninguna mano negra, es capaz de arruinar su prestigio en cuestión de días. El encargado de perseguir los delitos se ha convertido en reo. El jefe de la institución que debe proteger a los ciudadanos va camino del banquillo de los acusados por delitos de revelación de secretos. ¿Hasta cuándo va a permanecer en el cargo? Pues mucho tiene que cambiar las cosas para mantenerse hasta que no sea declarado culpable. No renunció al cargo cuando lo imputaron, no lo hizo cuando lo procesaron, no lo hace cuando el Supremo avala al juez instructor. Y todo apunta a que el fiscal general del Estado va a tensar la situación hasta el final, demoliendo no solo su prestigio, no solo su credibilidad, sino la de toda la institución que dirige. Hasta que no se declare culpable, hasta que no se le declare culpable, no tiene intención de dejar el cargo. Y que se haga el harakiri es su problema. Que aboque a la fiscalía una degradación sin límites afecta al resto de fiscales y también, esta es la clave, al conjunto de ciudadanos. ¿Renunciar supondría dilapidar su presunción de inocencia? Para nada. Será el tribunal que le juzgue el que determine si él fue el impulsor de la filtración de datos privados de un ciudadano anónimo, en este caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero cuando eso llegue, el descrédito a la fiscalía arrastrado por el que le nombró será difícil de restituir. ¿Qué dicen las asociaciones? Pues quitando la que él presidió, de la que fue portavoz, el resto apuestan o bien por la dimisión o bien por la suspensión. Y lo que parece claro es que ahora mismo, con un fiscal general del Estado procesado, su situación es insostenible. Y más aún cuando se va a sentar en el banquillo, y más aún cuando va a mantener esa situación procesal en el inicio del solemne acto de comienzo del año judicial en el que va a coincidir con el rey Felipe VI. Vamos con más noticias de este jueves. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues con esto sobre la mesa, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hace hoy balance del curso político antes de las vacaciones de agosto, balance que va a centrar en esos escándalos judiciales que salpican al gobierno y en sus problemas para sacar reformas en el Congreso. Esto después de que ayer se reuniera con asociaciones de víctimas de la DANA. Cristian Lesaec es presidente de una de ellas.
Él sí que ha reconocido que la Generalitat no ha estado acertada, pero él reconoce también e insiste, y así lo ha dicho, que no solo la Generalitat, sino que el gobierno. Y que además hubo un acuerdo los primeros días entre el presidente Sánchez y el presidente Mazón, en el que el presidente Sánchez pondría a disposición de la Generalitat Valenciana todos los medios. Eso no ha sido así.
En cuanto a la vivienda, atención a esto porque la compraventa rompe su tendencia de los últimos meses. Cae un 2% en el mes de mayo respecto al año pasado y los precios se encarecen un 7%, según datos del Consejo General del Notariado. Hablamos también de alojamientos turísticos hoy porque Estadística va a publicar datos sobre la evolución de este negocio, campings, casas rurales, albergues y apartamentos. Precisamente el Ministerio de Consumo ha retirado 65.000 anuncios ilegales y licencia de pisos turísticos publicados en la plataforma Airbnb. Además, ha demandado otros 55.000 apartamentos. Y con vistas a una de las mayores desplazamientos del año por vacaciones, la DGT prevé prácticamente 7 millones en la operación salida del 1 de agosto. A lo largo de todo el mes se espera que más de 52 millones de españoles se muevan por las carreteras en nuestro país. Para quienes quieran viajar en avión, ayer fue un día complicado. Si salías o ibas a Londres, un problema técnico en un centro de control aéreo solucionado apenas una hora después provocó retrasos y más de 120 cancelaciones en aeropuertos de todo el Reino Unido. Este incidente también ha afectado de forma colateral tanto a las salidas como llegadas a aeropuertos españoles con cancelaciones que todavía no se han reprogramado. Más cosas, Canadá va a reconocer el Estado de Palestina en el mes de septiembre. Lo ha anunciado el primer ministro Mark Carney y se suma así a Francia, que también lo hará ese mes, y al Reino Unido, que solo cambiaría de opinión si Israel no pacta un alto el fuego en Gaza. Carney justificaba su decisión en el insoportable sufrimiento, dice, de los palestinos.
Canadá lleva mucho tiempo comprometido con una solución de dos estados. Un estado palestino independiente, viable y soberano que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel. Canadá tiene la intención de reconocer al Estado de Palestina en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y el Papa León XIV ha condenado el ataque a una iglesia y la matanza de 43 cristianos en la República Democrática del Congo. En su primera audiencia, después de las vacaciones, el pontífice se ha acordado de los cristianos perseguidos por todo el mundo.
Donde más de 40 cristianos fueron asesinados en la iglesia durante una vigilia de oración y en sus propias casas. Al confiar las víctimas a la amorosa misericordia de Dios, rezo por los heridos y por los cristianos que en el mundo siguen sufriendo violencia y persecución.
La masacre en la parroquia del Congo, recordemos, fue perpetrada por un grupo de rebeldes respaldados por el Estado Islámico. Y en el partidazo de COPE, el Barça disputa hoy su segundo amistoso de la pretemporada. Paula Otón, buenos días.
Buenos días. El campeón de Liga continúa poniéndose a punto. A la una de la tarde, hora española, disputará su segundo partido de la pretemporada ante el Seúl. Los de Hansi Flick quieren seguir con las buenas sensaciones tras la victoria ante el Vissel Kobe. Por otro lado, anoche el partidazo de COPE entrevistó a Saúl Ñíguez, exjugador del Atlético de Madrid y ahora jugador del Flamengo, equipo brasileño. Durante la entrevista, Saúl desveló uno de los principales motivos que le hizo decantarse por el equipo de Felipe Luis, actual entrenador y excompañero rojiblanco.
Lógicamente también era un punto muy importante, ¿no? También conocer al entrenador, creo que es una idea de fútbol muy, muy llamativa para mi juego, intentar sacar lo máximo. Él me ha visto a un nivel muy alto y yo creo que con él pues puedo intentar volver a estar a un nivel muy alto, incluso superior. Entonces es un punto muy importante para mí también.
Recuerden que pueden escuchar la entrevista completa en nuestra página web cope.es. Y al margen, en tenis, en el Master 1000 de Canadá, ha finalizado hace unos minutos el partido entre Roberto Carballes y el estadounidense Taylor Fritz, número 4 del mundo, que se ha impuesto al español en dos sets.
Herrera Incope. Estar informado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Pues aquí en Herrera en COPE, a las 6 y cuarto de la mañana, a las 5 y cuarto en Canarias, estamos un día más pendientes de los incendios en España. Empezamos en Ávila, en el incendio del barranco de las Cinco Villas, que ha arrasado ya entre 1.500 y 2.000 hectáreas y que ocupa un perímetro de 25 kilómetros. Aquí la situación es bastante complicada. De hecho, el jefe de servicio de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, ha sido muy claro.
¿Se puede decir que el fuego está controlado o no?
No, estamos trabajando en el incendio, todavía ni siquiera está estabilizado. Es un incendio que con el perímetro que está alcanzando no va a ser un control y extinción ni para hoy ni para mañana. No sé cuánto tiempo nos puede llevar el poder rodarlo como controlado y extinguido.
Pues esa es la situación, contaba, eso sí, el jefe del Servicio de Incendios Forestales de Castilla y León, que el viento, aunque cambia mucho de dirección, ha estado soplando con menos fuerza y eso ayuda. Y que han podido aprovechar algunos de esos cambios de dirección precisamente para ganar, o al menos para intentar ganarle algo de ventaja al fuego. El incendio de Ávila mantiene confinados a los vecinos del Arenal y Montbeltrán, unas 2.000 personas. Mónica es una de ellas. Antes de estar confinada, tuvo que dejar su casa junto a sus hijos.
Yo tengo dos niños pequeños, estaban muy nerviosos, muy ansiosos. Tenéis que vestiros y nos tenemos que ir. Pero claro, no entendían por qué nos teníamos que ir. Entonces salimos a la puerta, les enseñé las llamas, digo, mirad qué cerca está. O sea, que cogimos nada, una ropa de cambio, un perro que tenemos, lo básico, y listo, y nos fuimos.
Mónica y sus hijos, como digo, después de ser desalojados, han podido volver a casa, pero no pueden salir, están confinados. Los vecinos son la prioridad ahora mismo de los medios que están sobre el terreno, entre ellos los de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, que trabaja también en otro incendio complicado, el de las Urbes, en Cáceres. Aunque es verdad que la evolución de este, con toda la prudencia, es algo mejor.
Más o menos podemos llegar a dar una cifra del 65-70% de perímetro estabilizado. La evolución es relativamente favorable. Pensad que todavía estamos trabajando en un perímetro de 30 kilómetros, con lo cual los trabajos de remate, de estabilización y de control de todo este perímetro va a llevar bastantes horas, si no días.
Es José Antonio Bayón, el director general de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura. En cualquier caso, el incendio ha quemado ya 2.500 hectáreas y mantiene desalojados a más de 200 vecinos.
La noche nosotros esperábamos que a las 9 se han reunido todos los dispositivos se han reunido, han tenido una reunión y esperábamos que nos mandaran a casa a las 9 de la noche. Pero nos han dicho que van a evacuar a más gente del pueblo. Las zonas bajas las van a evacuar todas por el humo. O sea, la noche y el riesgo, claro, el riesgo es importante porque se espera muchísimo aire otra vez esta noche.
Pues ya lo han escuchado, desilusión y bastante miedo entre los vecinos como Miguel, que vive en Camino Morí. Tienen que pasar la noche fuera de sus casas sin saber muy bien por cuánto tiempo y qué se van a encontrar cuando por fin puedan volver. Y no nos olvidamos tampoco de otro incendio forestal que se inició ayer por la tarde en la localidad pontevedresa de Acañiza. Las autoridades han movilizado ya también a la Unidad Militar de Emergencia. Se ha activado el nivel 2 de peligrosidad por su proximidad al municipio de Nogueiro. Está en fase inicial y por ahora afecta a unas 200 hectáreas. La Xunta de Galicia, por cierto, ha ofrecido un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria, porque ya sabes que la mano del hombre está detrás de la mayoría de todos estos incendios. Bueno, otra noticia que nos ha mantenido en vilo en las últimas horas, lo contamos ayer precisamente a esta hora aquí en Herrera en COPE, es ese terremoto de 8,8 grados que ayer azotó la península rusa de Kamchatka, provocó que todo el Pacífico activara las alertas de tsunami ante la posibilidad de una catástrofe. Bueno, pasadas ya más de 24 horas, como digo, parece que está volviendo la tranquilidad a algunos lugares, aunque eso sí, de forma progresiva. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Ángela.
Bueno, ahora mismo, ¿en qué países se han desactivado las alertas?
Rusia ha sido el primero después de que varias olas de casi 4 metros dañaran infraestructuras en las Islas Kuriles. También lo ha hecho Japón en la mitad de su costa, China en su litoral este, a pesar del tifón que está dejando allí fuertes lluvias, y del mismo modo Canadá, al igual que gran parte de la costa oeste de Estados Unidos y el archipiélago de Hawái, donde ayer Laura nos contaba en COPE cómo vivió esos momentos en los que se evacuó la zona costera de las islas.
Sí, la gente iba como locos, motos por las aceras, gente corriendo con mochilas, con sus animales, preocupándose solo por sí mismo, lo cual entiendo en una situación así. El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops, y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua, y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Filipinas tampoco mantiene la alerta de tsunami y a lo largo de la noche se ha desactivado en algunos países de Sudamérica. México, Colombia, Ecuador y Perú lo ha hecho hace escasos minutos.
Bueno, estos son los países, como decimos, donde las alertas se han desactivado. Cuéntanos ahora, Juan, ¿en cuáles continúan esos avisos de tsunami vigentes a esta hora?
Se mantienen alertas limitadas o avisos en zonas del noroeste de Japón. En algunos puntos de la costa continental de Estados Unidos, Taiwán tiene la alerta amarilla activa y también Chile, Nueva Zelanda y la Polinesia Francesa mantienen alerta y la orden de evacuación.
Bueno. Desde luego, réplicas va a haber, magnitudes mayores que 5 seguro, y esa actividad se va a mantener.
Decía Juan que lo cierto es que a pesar de la magnitud del terremoto no ha habido que lamentar víctimas que se sepa, y como decías tú, hay cierta tranquilidad, aunque los expertos eso sí avisan de que hay que estar atentos a posibles réplicas que son comunes en terremotos de esta magnitud.
Tras el primer terremoto, el Servicio Geofísico Ruso ha notificado varias decenas de réplicas de magnitudes entre el 5 y el 6,2 según la escala Richter. La sismóloga Belén Benito aseguraba en COPE que estas réplicas se podrían extender por varias semanas.
Desde luego, réplicas va a haber, magnitudes mayores que 5 seguro, y esa actividad se va a mantener por lo menos durante 1 o 2 meses más. Lo que es imprevisible es saber si va a haber otro de magnitud similar a la que ha ocurrido.
Desde Rusia afirman que podrían sentirse réplicas de hasta el 7,5, y no es para menos porque, aunque el terremoto no ha provocado daños personales, está dentro de los 6 más fuertes de la historia.
Bueno, y aquí en España un día más hay un nombre que sigue siendo protagonista, Álvaro García Ortiz.
En caso de que él se aferrara al cargo, como lo estamos viendo, tendría que ser el gobierno de España el que le cesara, ¿no? Porque dice, no hay motivos. Sí hay motivos. Uno de los motivos para cesar a un fiscal es que no está ejerciendo bien sus funciones. Y un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos, pues efectivamente no está cumpliendo bien sus funciones de fiscal general del Estado. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que es el gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan.
Pues lo acaban de escuchar. El Partido Popular, en boca de su portavoz Esther Muñoz, exigen al gobierno que cese a García Ortiz como fiscal general del Estado. Nos lo contaba ayer aquí en Herrera en COPE, después de confirmarse su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos, ya sabes, por esa presunta filtración de información de González Amado, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero las críticas y las peticiones de dimisión van más allá de la política, de la oposición. También lo piden asociaciones de fiscales, que exigen al juez que se acuerde la suspensión provisional del fiscal general cuando dicte el auto de apertura de juicio oral. Patricia Rossetti.
Una situación inédita. No habíamos tenido nunca un fiscal general en el banquillo, y cuando un fiscal en el ejercicio de su cargo es procesado o se dicta un auto de prisión o de libertad bajo fianza, el reglamento del Ministerio Público obliga a su suspensión. Lo dice el artículo 145. Puede ser suspendido por el fiscal general o a instancias del propio interesado, pero García Ortiz no está en su plaza, está en una plaza especial, y el reglamento no contempla el cese de un fiscal general en estas circunstancias. En el banquillo, dicen a COPE fuentes jurídicas. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la PIF, personada en esta causa, solicita al juez instructor que acuerde la suspensión provisional cuando dicte el auto de apertura de juicio oral. Señala en su escrito que resultaría paradójico que el instructor pueda adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar responsabilidades, pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario.
Se le conoce como Paco el Bueno, pero de bueno está visto que tenía poco, porque está acusado de estafar a más de 200 personas en la provincia de Málaga por un monte que podría superar los 100 millones de euros, aprovechándose además de su condición de corredor de seguros. Estas son las estimaciones que hacen las propias víctimas. Está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. Juan Baño.
Francisco Gutiérrez Paco el Bueno será conducido hoy ante el juez en Logroño, pero sus víctimas le esperan sobre todo en Vélez, Málaga, donde otro juzgado investiga la estafa piramidal de la que se le acusa. Gestor, agente de seguros con una excelente reputación, ofrecía auténticos privilegios a sus conocidos. Le entregaban el dinero en bolsas, periódicamente echaba cuentas, según Marta Fuentes, abogada de 60 de ellos.
Decía, muy bien, ya tienes 125 mil. Este año que viene, si todo va bien y Donald Trump no sé qué, y las casas bajan y suben, como muchas variables cuentas así muy económicas, decía, vas a poder tener un 39,7% de porcentaje de beneficio. Y la gente se iba tan contenta, decía, no lo toco, que esto siga creciendo y siga alimentándose solo.
Una de las víctimas le entregó los 7 millones que le tocaron a la lotería, no solo gente de Vélez Málaga.
Ten en cuenta que esto es una zona de veraneo, entonces también como zona vacacional hay gente que viene, y además ya no solo la gente que viene y se va, estamos hablando de mis padres viven aquí, yo vivo en Birmingham, que tengo una pareja que vive en Birmingham, y dice, bueno, mis padres están sacando un beneficio, yo meto mis ahorros.
Y todo como corredor de una conocida aseguradora.
Pues enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, avanza Herrera en COPE en el último día de julio. Te saluda Antonio Raiz. En este jueves en el que seguimos muy pendientes de los incendios. Enseguida actualizamos la evolución del fuego de Ávila que se originó el lunes en el Valle del Tietar. Aquí la situación es complicada. Es el que mantiene en alerta ahora mismo a todos los servicios de extinción de la Junta de Castilla y León. Atentos también a las Urdes, en Extremadura, y a Galicia, con fuegos en las provincias de Pontevedra y de Orense. Los avisos de tsunami que te contábamos ayer han mantenido en alerta en las últimas horas a todo el Pacífico. Desde Japón hasta Estados Unidos, que no es ningún paseo en barco. Estamos hablando de más de 10.000 kilómetros de distancia. Y por la magnitud del terremoto registrado en la península rusa de Kamchatka, aparecieron los fantasmas de lo que ocurrió en 2011 en Fukushima. Y afortunadamente no se puede establecer ninguna comparación. Y aunque la intensidad de los dos sismos se acerca, 9,1 en el caso de Fukushima, 8,8 el de ayer en la costa oriental rusa, en el último no hay víctimas. Y eso que ha sido el terremoto más potente desde 1900. Y esto lo avanzábamos ayer. Está entre los 10 más potentes de la historia. Esto lo avanzábamos ayer. ¿Por qué no ha habido víctimas o por qué no se puede comparar? Pues porque para que un seísmo tenga efectos más o menos devastadores influyen varios factores que en este caso han jugado a favor. Entre el epicentro y la península rusa de Kamchatka hay una distancia de 126 kilómetros. Estamos hablando de un temblor con una profundidad marina de 18 kilómetros. ¿Lo notaron en la costa rusa? Lógicamente. Un volcán entró en erupción. Se registraron olas de hasta 5 metros que inundaron una ciudad portuaria. También fue perceptible en la parte más septentrional de Japón, con previsión de evacuaciones para 2 millones de japoneses, y las alertas se multiplicaron en todo el sudeste asiático y también al otro lado del Pacífico, en Estados Unidos, en América Central y en América del Sur. Laura vive en Hawái.
Sí, la gente iba como locos, motos por las aceras, gente corriendo con mochilas, con sus animales, preocupándose solo por sí mismo, lo cual entiendo en una situación así. El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops, y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua. Y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Bueno, las alertas han llegado a Chile, donde han evacuado a más de 1 millón de personas de su costa de forma preventiva. De momento, no hay que lamentar ninguna víctima. Sobre la situación del fiscal general del Estado, enseguida saludo a Carlos Dávila para que nos apunte para cuándo se espera el juicio. Pero por delante una cuestión. Álvaro García Ortiz no tiene ninguna intención de dejar el cargo. Es verdad que le ampara el reglamento, que sí que suspende de sus funciones a los fiscales que vayan a juicio oral, pero que sí me dé esa obligación al número uno del Ministerio Público porque formalmente se encuentra fuera de la carrera fiscal. Se encuentra en una situación de servicios especiales. Así que mientras no se le declare culpable, seguirá amarrado al cargo, lo que dejará esa imagen insólita en la apertura del año judicial con un fiscal general del Estado al borde de ir a juicio en presencia del rey Felipe VI. Coincidirá en esa apertura del año judicial con el monarca. La mayoría de asociaciones de fiscales apuestan o por su dimisión o por la suspensión del cargo. Solo la Unión Progresista de Fiscales, de la que García Ortiz fue presidente y portavoz, no lo ve necesario. Están pasando más noticias en este jueves. Te las va a contar Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pues mira, Antonio, repaso rápido a los incendios en el de las Urdes, en Cáceres. Los medios han conseguido estabilizar entre un 65-70% del perímetro del fuego, por lo que con toda la prudencia
la evolución es positiva.
La evolución es relativamente favorable. Pensad que todavía estamos trabajando en un perímetro de 30 kilómetros, con lo cual los trabajos de remate, de estabilización y de control de todo este perímetro va a llevar bastantes horas, si no días.
Lo he dicho, mucho trabajo por delante en un incendio que ha arrasado 2.500 hectáreas, igual que el incendio de Montbeltrán en Ávila, que ha quemado ya también unas 2.000, y donde lo que más preocupa sigue siendo el viento.
Sí que se prevé algún cambio de dirección del viento, y lo que estamos haciendo es intentar adelantarnos, pues, con esa eliminación del combustible.
Más cosas en lo que las comunidades se revuelven contra el cupo catalán.
No se puede permitir ni romper el equilibrio, ni romper la caja común, ni desde luego acuerdos bilaterales Estado.
Yo lo que le quiero pedir a mi formación política es que si no va a salir, que no va a salir y lo saben, que no cometan el error de hacer el gasto político, el deterioro electoral, de hacer el ridículo ante la sociedad española, simple y llanamente para irle ganando tiempo al tiempo.
Son los presidentes de Canarias y Castilla-La Mancha denunciando lo discriminatorio de ese cupo catalán. Entre tanto, la vicepresidenta y ministra de Hacienda publica vídeo en redes sociales.
En el día de hoy, el Ministerio de Hacienda ha remitido carta a las comunidades autónomas para comunicarles los recursos que le van a corresponder para el año 2026. Y puedo confirmar que las cifras que se han comunicado serán récord en el volumen de recursos.
Nunca
que van a
antes, dice Montero, las comunidades han recibido tantos recursos y tanto apoyo del Gobierno de España. Lo cifra en 157.000 millones de euros. Y otra cosa que no convence a las comunidades es el Estatuto Marco de Sanidad, que también rechazan los propios médicos. De hecho, anuncian una huelga nacional el 3 de octubre. La ministra Mónica García, a pesar de las críticas, dice que lo va a tramitar en otoño. Y en el partidazo de COPE, el Barça continúa su puesta a punto en Corea del Sur. Paula Otón.
Acaba de aterrizar Deco en Seúl para incorporarse a la expedición del Barça en lo que queda de gira. Los azulgranas disputan hoy a la 1:00 p.m. hora española su segundo amistoso de la pretemporada ante el Seúl de Lingard. Un nuevo test para los de Hansi Flick, que seguirán haciendo pruebas y ajustes en ese Barça que va tomando forma poco a poco. Mientras, el Atlético de Madrid sigue con su semana de presentaciones. Hoy a las 12, turno para Marc Púbil y David Hanco. En el mercado de fichajes, Tomás Lemar se marcha cedido al Girona para la próxima temporada. Brian Zaragoza ya es nuevo jugador del Celta de Vigo tras llegar cedido por el Bayern de Múnich. Martín Neto llega al Elche hasta 2028, procedente del Benfica, y dos fichajes destacados en el mercado internacional. Luis Díaz es nuevo jugador del Bayern de Múnich, el colombiano deja el Liverpool y firma hasta 2029 por el conjunto bávaro, y Osimhen ya es oficialmente jugador del Galatasaray.
A las 6:37, saludo ya a Carlos Dávila. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, hemos contado la última hora del fiscal general del Estado, esa petición de la mayoría de las asociaciones de fiscales, salvo la que él presidió, claro, petición de o dimisión o de suspensión. Si te parece, ampliamos la mirada. ¿Cómo va a transcurrir a partir de ahora el caso del fiscal general? ¿Para cuándo el juicio?
Mira, Antonio, de primera providencia, permíteme que nos apuntemos un tanto, porque la semana pasada recordarás perfectamente que anunciamos lo que iba a pasar, y efectivamente ha pasado. Lo que no anunciamos es que uno de los tres, o no adelantamos que uno de los tres jueces de la sala de la Comisión de Admisiones del Tribunal Supremo iba a ser disidente, fue el fiscal Palomo, que, según todas las providencias, según todo lo que me dicen, está muy cercano a Jueces para la Democracia, lo cual es muy significativo, aunque no esté afiliado. Ahora bien, fuentes del Supremo aseguran que los indicios son tan sólidos que García Ortiz va a ser que difícilmente se salten todas las providencias, todos los datos que ha ofrecido el instructor. Hasta después de la apertura del año judicial, desde luego, Antonio, no se esperan noticias, salvo que el Tribunal Supremo decrete la suspensión, cosa que no parece. Ahora, imagínate, como lo habéis dicho y lo habéis repetido durante todas estas horas, ya imagínate al rey entre Bolaños y García Ortiz. Vaya papelón.
Es tremendo. Y porque ya no solo deteriora la imagen de la Fiscalía, contagia también a otras instituciones del Estado.
Sin duda, pero además te digo una cosa, lo más probable es que hasta el día 8 o 9 del mes de septiembre no haya ninguna noticia. ¿Y qué noticia? La apertura del juicio oral. ¿Y cuándo se presume, me preguntabas, cuándo se presume que empezará el juicio? Pues para allá, para el 7 o 8 de noviembre, más o menos. Siete magistrados de la sala séptima apunten este dato porque es muy importante: Arrieta, Marchena, Verdugo, Del Moral, Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer dictaminarán sobre el caso. ¿Qué podemos anticipar y esto es importante de lo que pueda pasar a la hora de discernir la responsabilidad o no del juez García, del fiscal García Ortiz. Pues estaremos en un 4-3 a favor de la suspensión o en un 5-2 en todo caso. Las medidas cautelares no se esperan, salvo que se le utilizara o se empleara con él la vía del Estatuto de Empleados Públicos que permite la suspensión, pero este, evidentemente, el artículo 90 no parece que sea posible aplicarlo al fiscal general. En todo caso, ya digo, hasta noviembre nada que hacer.
Ahí lo anotamos, es una previsión, lógicamente, porque el procedimiento sigue su curso, porque todavía hay que ir resolviendo pasos pendientes, pero apuntamos esa fecha, primera semana de noviembre, como previsión para el juicio en el que se sentará en el banquillo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy tenemos, estamos en una semana con dos aniversarios. Uno es la fundación de ETA y otro la del PNV. Vamos a empezar por lo primero, Carlos, la fundación de la banda terrorista tal día como hoy. Se ha cortado la comunicación con Carlos Dávila. Estamos planteando esos dos aniversarios. Mira, veníamos hablando de el procedimiento que todavía le queda por delante al fiscal general del Estado al borde de sentarse en el banquillo con esa previsión, y pasábamos a esos dos aniversarios. Decía Carlos que precisamente tal día como hoy se fundó la banda terrorista ETA.
Pues nada más y nada menos. El 31 de julio de 1959, un grupo de estudiantes se reunieron descontentos con la escasa oposición que hacía las juventudes del PNV, EGI, al franquismo, y entonces decidieron reunirse para ver qué se podía hacer. Estaban presentes Julen Madariaga, Benito del Valle, Krubit, el alemán Krubit, decían José María Sagargazo e Iturrioz. Y no procuraron en este momento otra lucha que la ideológica, según decían ellas, pero porque se presentaban como seguidores de los revolucionarios americanos, por ejemplo, el Che Guevara. Pero fueron creciendo rápidamente y en ese mismo año, 1959, celebraron su primera asamblea con dos decisiones trascendentales. La primera, llamar a ese movimiento ETA, Euskadi Tas Catasuna. El promotor de aquel nombre fue otro de los fundadores, Álvarez Emparanza. Y al mismo tiempo que decidían esto, dos bombas. Las pusieron, las dos bombas primigenias, en Bilbao y Vitoria. Fuera, afortunadamente, una chapuza, aunque la de Vitoria fue colocada al lado primero de la comisaría. Curiosamente, no rompieron con el gobierno de Aguirre, que estaba en París en el exilio, pero sí con el PNV, del que, como decían, Ekin se habían moderado y no representaban lo que es la oposición. En una segunda asamblea, celebrada en Francia, en Bellot, es cuando crean la sección técnica. ¿Qué es la sección técnica? Pues nada más y nada menos que la rama militar. Compraron con el auxilio del dinero de algunos Bugattis de la Segunda Guerra Mundial, o yo qué sé, metralletas y pistolas, y se acogieron en el escrito al libro de la insurrección en Euskadi. Esto fue el nacimiento de ETA.
Y ahora, Carlos, el aniversario del PNV, hace 130 años.
Pues 130 años, muy claramente, en un chiringuito bastante cutre, los hermanos Arana Goiri, Luis y el propio Sabino fundaron el PNV. No hablaron entonces de Euskadi, sino de Vizcaya, cosa que evidentemente a todos los seguidores del PNV lo disfrazan porque no les parece nada bien. Tenían dos principios, el Jaun Goikua, que es la obediencia católica a Machamartillo, y el segundo principio es el Lagizara, es decir, los fueros, respeto escrupuloso a los fueros. Se declararon antiliberales y anticatólicos y fundamentalmente católicos. Todo vizcaíno decía, debe serlo. Hoy celebran además otro aniversario, el de la diáspora vasca. El Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco de Pradales, y el propio Esteban se han trasladado a la capital del estado norteamericano, Idaho, y en su capital, Boise, se han reunido con la colonia vasca, unos 10.000 sucesores de aquellos pastores de ovejas que vinieron ahí. Es curioso, el PNV homenajea a esta diáspora y margina a los más grandes, los 150.000 vascos que tuvieron que abandonar su tierra acosados y perseguidos por ETA. Segundo aniversario que a mí me parece que no tiene nada que celebrar.
Una última cuestión. Quiero que me cuentes las similitudes entre lo que tiene que hacer Núñez Feijóo cuando llega al gobierno y lo que debió hacer Suárez. Dinos.
Pues esto es muy importante y ya está empezando a plantearse estos días como lo difícil que lo tiene Feijóo una vez llegado al gobierno. Feijóo tiene por delante un episodio de regeneración democrática y lo que tenía Suárez era la instalación democrática. Fíjate, por ejemplo, lo que de entrada, nada más tomar posesión, tenía que hacer Suárez. Una ley de reforma política que se aprobó. La ley de amnistía que se aprobó en dos fases, pero se aprobó. La legalización de todos los partidos políticos, incluido el comunista, que ya sabemos el problema que produjo. La vuelta de todos los exiliados, incluso los que eran más absolutamente imposibles de tragar para la sociedad española, como era Rafael Alberti o la propia Pasionaria. Y la tranquilización del ejército, que también produjo algún problema. Unos contenciosos que efectivamente son asimilables a todo el calendario que tiene por delante el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo.
Pues ahí queda todo esto. Carlos Dávila, que tengas un feliz jueves. Un fuerte abrazo.
Igualmente, otro para ti.
Está aquí Arturo, ahí estarán. Buenos días, Arturo.
Muy buenas, Antonio.
Es el que se encarga de leerse todos los periódicos desde primerísima hora. Y hoy hay protagonismo para Pedro Sánchez.
Y es que, como leemos en ABC, el presidente ha citado a Zapatero en la Mareta para salvar la legislatura. Aseguran que el presidente va a aprovechar sus vacaciones de 23 días en Lanzarote para despachar con el expresidente la negociación con Puigdemont y el arranque del curso político. Por otra parte, La Razón se centra hoy en la convulsa relación del equipo de gobierno. Sánchez disparó a Marlaska en un chat con todos sus ministros. Asegura este diario que el líder del Ejecutivo escribió en este grupo: "Nos enteramos los últimos siempre", en referencia al informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En páginas de este diario titulan hoy su editorial: "Marlaska, el eslabón más débil del sanchismo".
¿Dónde dices que se va de vacaciones Sánchez?
A la Mareta.
A Lanzarote, pues eso. También ha causado revuelo el terremoto de 8,8 que tuvo lugar ayer en Rusia.
Y así lo reflejan la mayoría de las portadas de este jueves. Fotografía en El País de los efectos de este seísmo en la Academia Rusa de Ciencias. Sobre el titular, un fuerte terremoto activa las alarmas de tsunami en el Pacífico. En referencia a esas alertas que sonaron en Japón, Taiwán, Nueva Zelanda, territorios estadounidenses como Alaska y Hawái o países latinoamericanos como Chile. Misma imagen en la portada del Mundo. Un seísmo ruso agita el Pacífico con un tsunami de 10.000 kilómetros. Destacan sobre este que es el tercer peor terremoto en lo que va de siglo y que provocó erupciones, olas de 5 metros y desalojos masivos tanto en Estados Unidos como en Japón. Comparte también la misma fotografía La Razón, que titula: "Un gigantesco terremoto activa las alertas de tsunami en todo el Pacífico".
Y atentos al rifirrafe entre la jueza de Catarroja y la Guardia Civil.
Leemos en la 2 de ABC: "Sorpresa en las fuerzas de seguridad por los ataques de la juez de la Dana a la Guardia Civil". En páginas de este diario escriben que fuentes policiales creen que se puede pensar que actúa por oportunidad política. Consideran estas mismas fuentes que es insólito que la magistrada se dedique a desmontar el documento presentado por el Instituto Armado y afirman que lo lógico es que si sus conclusiones no le convencen, simplemente no las tenga en cuenta. A esta noticia le da un enfoque radicalmente distinto El País, que en su portada titula: "La jueza de la Dana desacredita el informe de la Guardia Civil contra Emet", y subrayan las palabras de la jueza Nuria Ruiz, en las que asegura que el informe es erróneo e incompleto.
Y también el nuevo lío en Estados Unidos entre la Reserva Federal y Donald Trump.
Powell desafía a Trump y mantiene los tipos pese al voto en contra de los republicanos. Lleva El Mundo a su portada. En páginas de este diario leemos sobre este asunto que la decisión de la Fed se debe a una intención de controlar el ritmo de crecimiento económico y es más probable que mantenga las tasas elevadas cuando la economía está fuerte para prevenir un aumento inflacionario. En la portada del País titulan: "La Reserva Federal resiste la presión de Trump y mantiene los tipos de interés", y destacan que la reunión de la Fed hubo dos votos en contra de la decisión, algo que no ocurría desde hace 32 años.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Y las calles de Birmingham se han llenado para despedir a Ozzy Osbourne. La semana pasada, el príncipe de las tinieblas, el cantante de los Black Sabbath y leyenda del heavy metal, fallecía el martes de la semana pasada. Y ayer sus fans pudieron despedirle a Arturo.
Pues sí, la verdad es que fue para los amantes del metal un momento tremendamente triste. Una generación entera que creció escuchando sus canciones con Black Sabbath, pues perdió a un referente de la cultura musical y de la cultura en general.
Bueno, y pasó pues lo que pasa en muchas ocasiones cuando se despide a estrellas de la talla de Osbourne, el funeral.
Yo no sabía que a ti te gustaba tanto Black Sabbath como para emocionarte hablando sí. directamente.
Bueno, al borde de las lágrimas está tú. Entonces.
El funeral se acaba convirtiendo casi, Ángela, en un espectáculo.
Pues sí, no es la primera vez que pasa. De hecho, el máximo funeral espectáculo que hemos vivido es el de Michael Jackson.
Y de hecho me contabas antes, Ángela, que cobraron entrada para el funeral.
Sí, sí.
Bueno, es que acudió muchísima gente, es verdad que era un acontecimiento, fueron más de 2 horas de espectáculo con toda la familia, con un montón de celebridades. Es verdad que te matizo, no te lo he contado bien, no cobraron entradas, las regalaron, pero la gente que hizo correr a revenderlas y las llegaron a cobrar a $10,000 la entrada, ojo ahí. La verdad es que entre las muchas actuaciones que hubo en esas 2 horas de funeral, estuvo esta versión que hicieron del We Are The World que escribió Jackson con Lionel Richie. El que no tuvo funeral público, ojo, fue John Lennon.
¿Y por qué no tuvo funeral público?
Pues porque Yoko Ono, que parece que metía la mano en todo lo que podía, se negó. Entonces, ¿qué hicieron los fans de Lennon? Pues montárselo ellos por su cuenta y organizaron esa quedada para cantar el All You Need Is Love.
Estamos hablando de despedidas masivas después de la que tuvo lugar ayer en Birmingham. No fue un funeral, fue sí, un homenaje para despedir a Ozzy Osbourne.
Mira, ahora te traigo uno que seguramente Arturo te lo va a contar mejor que yo, porque es un funeral que parecía de todo menos eso, menos una despedida. Always look on the bright side of life. Fue el funeral de Graham Chapman, miembro de los Monty Python, y en el que uno de sus compañeros decidió ponerse a cantar y sobre todo recordar al fallecido con una sonrisa, ¿no, Arturo?
Es una manera muy bonita. Recuerda ese final de la película La vida de Brian, en el que te dicen que hay que llegar al final y afrontar todas las situaciones de la vida riéndote con todo el humor del mundo. Y eso hicieron, montar una comedia en mitad del funeral de su amigo, que seguro que es lo que más le hubiese gustado a él.
Hay momentos en medio de una muerte o de un funeral que sí que te despiertan, sobre todo si los recuerdos son bonitos, de recordar una sonrisa e incluso por momentos características. Cajadas también, sí, ¿verdad?
Sobre todo esa gente que ha dedicado su vida a reírse y a hacer reír a los demás entenderá mejor que nadie que este tipo de funerales se tengan que hacer, pues eso, con humor y con alegría.
Hablábamos antes del funeral de Michael Jackson que siguieron 2.500 millones de personas en todo el mundo, entre tele, radios, internet, la gente que estaba allí, las pantallas que se instalaron para seguir ese funeral que, como decíamos, fue un auténtico espectáculo. Pero antes, otro que fue uno de los más seguidos de la historia es el de Lady Di. Y es memorable el momento de Elton John tocando al piano en la catedral, ese Candle in the Wind, que además adaptó para Lady Di en esta versión que hizo y que es ya el single más vendido de la historia, solo por detrás de la canción White Christmas de Bing Crosby.
Hace un porrón de años estuve yo en un concierto de Elton John, hace cerca de 20 años o alguno más, ¿sí?
Pues ¿y tiene qué tal que ser pasada, digno, ¿no? Solo en
un espectáculo, sí, un espectáculo.
De hecho, no ha perdido fuelle, mira que tiene ya una edad.
Para firmar la canción que tiene con Dua Lipa de hace un par de años, que fue un exitazo mundial.
Bueno, pero de esas despedidas masivas, emocionantes, tenemos una que nos pilla muy cercana aquí en España, Ángela.
Sí, la de Lola Flores. Te he puesto la zarzamora porque no hemos encontrado el sonido del momento en el que en el funeral, cuando están enterrando a Lola Flores, la gente se pone a cantar la zarzamora y es un momento que pone los pelos de punta. Lo que pasa es que es verdad que la calidad del audio y del vídeo de la época no es buena y no se escuchaba bien, pero pone de verdad los pelos de punta. Porque están
en saber que eres desgraciado, que igual las zarzamoras. Pues con Lola Flores en todo lo alto, lo dejamos por un ratito solo porque sigue en Herrera en Cope a partir de las 7.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra. Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Cabrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, Saban Cerrera en COPE.